atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Duna en Punto. Jornada día jueves, es 10 de octubre del 2024. Está comenzando a amanecer acá en Santiago, en la capital del país. Hay cielo parcialmente nublado. Tenemos a esta hora 9 grados de temperatura, máxima para la tarde de 22, es lo que anticipa la página de la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día jueves. Un jueves que va a estar acontecido. Tenemos muchas cosas sobre la mesa. A las 10 de la mañana hay o se inicia la votación en la sala de la Cámara de Diputados, la discusión también por la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Ayer supimos, por cierto, de lo que pasó con los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Se aprobó la acusación constitucional en la Cámara para esos dos magistrados del máximo tribunal de nuestro país. A propósito de Vivanco, hoy día, además, la jueza va a saber y se va a resolver su futuro en el máximo tribunal a propósito de los alegatos y la decisión que tiene que tomar la Corte a raíz del cuaderno de remoción que abrió en contra de la magistrada. ¿Quién ha dicho que lo va a estar mirando por el canal de televisión del Poder Judicial, esta resolución que tome el máximo tribunal, y podría efectivamente dejar su cargo o ser removida, como lo anticipaban algunos ministros de lo que podría pasar hoy día en el máximo tribunal, en el pleno del máximo tribunal de nuestro país? Hoy día también vamos a ver qué pasa en nivel de diferentes repercusiones a raíz de varias cosas. Sigue discutiéndose el CAE. Y este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Siguen apareciendo opiniones de algunos rectores que no están del todo de acuerdo en lo que significa este proyecto que presentó el presidente de la República, Gabriel Boric, que ayer también volvió a insistir que se trata de una medida que hay que llevar adelante. Vamos a estar pendientes también de lo que pasa con Milton, ¿no? Y cómo la luz natural va a ir mostrando todo el desastre que dejó este huracán, que ya se aleja de la costa, pero está en tierra. Llegó en una categoría mucho menor de la que se esperaba, con vientos que oscilan entre los 90 y los 120 kilómetros por hora, que por cierto son mucho menos de lo que se esperaba, cerca de 200, 150 kilómetros por hora se esperaba que llegara el huracán, pero ha dejado estragos, inundaciones. Se habla por lo menos de 2 a 3 víctimas fatales a esta hora de la mañana, sin suministro eléctrico, millones de personas ahí en Florida. Y también pendientes de lo que va a pasar esta noche con el partido entre Brasil y Chile, o Chile-Brasil. Es un desafío no menor para el actual técnico Ricardo Gareca, que por ahora no ha visto sonreír a propósito de tener buenos resultados con la selección nacional. Son parte de las cosas que tenemos acá en la mesa para hablar de este día jueves, Valentina Reyes. ¿Cómo te va?
Revisando el tiempo, Rodrigo Álvarez, como siempre esta mañana, para ver qué pasa con este día, ¿no? Mira, Santiago espera 22 grados, y ojo porque la Dirección Meteorológica de Chile habla de llovizna en la noche, ¿ah? Para que quienes a lo mejor salen y no vuelven hasta tarde tengan esa precaución. Valparaíso espera solo 16 grados y en la mañana hay llovizna, cielos nublados todo el día en la ciudad de Valparaíso. Concepción espera 15 de máxima, cielos con algo de nubes. Y Puerto Montt, lluvia para este jueves 10 de octubre, con solo 14 grados de máxima.
Pero para los que van a ir al estadio, puede haber lluvia en la noche, ¿eh? Así que ojo, tiene que estar muy pendiente, va a bajar la temperatura también en el transcurso de la tarde, tarde-noche acá en la región metropolitana. Vamos a estar acá en Duna en Punto en un ratito más con nuestros infiltrados, también vamos a estar con Nicolás Vergara, vamos a estar con Gloria Faúndez, que nos viene a hablar justamente de lo que podría pasar en la Cámara con la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Van a estar los votos? Son los 78 lo que necesita el Partido Republicano, que es el que está impulsando esta acusación contra la Secretaría de Estado. Y viene también Leslie Ayala a contarnos de esto de la reunión que sí reconoció Ángel Valencia, el fiscal nacional, con Luis Hermosilla y también con el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Cuando se le había preguntado en el pasado, no había manifestado que se había reunido. Él dice que es algo personal, que era importante ahora transparentarlo, y que si en el caso de Chadwick esto avanza y hay alguna implicancia que tiene que ver el Ministerio Público, se va a inhabilitar es lo que ha dicho el fiscal nacional Ángel Valencia. Bueno, de eso, en un rato más con nuestros infiltrados sacando gran punto. Por ahora, cuando son las 7:05, 7:05, Valentina Reyes le va a contar los titulares.
A las 8:30 de la mañana se realizará la audiencia de alegatos en la Corte Suprema para revisar el cuaderno de remoción contra la suspendida ministra Ángela Vivanco. La sesión será transmitida por el canal del Poder Judicial. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Ángela Vivanco con 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, impidiéndole salir del país mientras se espera la decisión del Senado programada para el 15 de octubre. La oposición fue clave en la votación que une a ambos magistrados en un libelo por diferentes cargos. A las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados revisará la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. El gobierno desplegó intensas gestiones para frenar la acusación, encabezadas por el ministro Álvaro Elizalde, y además estas gestiones cuentan con el apoyo de exministros del Interior, como Jorge Burgos y Andrés Saldívar. El Senado emitió un oficio al fiscal nacional Ángel Valencia solicitando aclarar sus conversaciones y encuentros con el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick relacionados con el caso Audio. La iniciativa presentada por Claudia Pascual y apoyada por el Frente Amplio busca que Valencia detalle el contenido de dichos diálogos y explique por qué no fueron informados conforme a la ley de lobby. El huracán Milton tocó tierra en Florida con categoría 3, con vientos de hasta 193 kilómetros por hora, dejando al menos 2 personas muertas. Aunque disminuyó su fuerza a categoría 1, sigue provocando graves daños, con más de 2 millones de hogares sin electricidad. Se esperan marejadas ciclónicas, lluvias torrenciales y vientos destructivos con riesgos de inundaciones peligrosas. A las 21 horas este jueves, la selección chilena se enfrenta a Brasil en el Estadio Nacional por las eliminatorias al Mundial. El DT de la selección chilena, Ricardo Gareca, sorprendió con una inédita formación. Y el tenista español Rafael Nadal, de 37 años, anunció oficialmente este jueves su retirada de las pistas a través de un emotivo video. Su último torneo será la final de la final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre. 7:07.
Golpeó lo de Nadal en España, desde todo punto de vista, 37 años, después de 23 como profesional, como tenista profesional, dice, no voy más. Ganó 22 grandes torneos y es reconocido como uno de los grandes competidores del deporte, el tenista español, que ha anunciado, como tú decías en un video, su decisión de no estar más en una cancha de tenis. Vamos al detalle de lo que pasa en nuestro país también a propósito de temas que tienen que ver con el deporte, pero particularmente de esta jornada de día jueves que va a comenzar a ser clave a partir de las 10 de la mañana para la ministra del Interior, Carolina Toá, porque a esa hora se va a comenzar esta sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde se va a ver, se va a discutir la acusación constitucional que presentaron en su contra los diputados del Partido Republicano. Y a puertas de esta jornada, el día de ayer, principalmente en las últimas horas del día de ayer, en el oficialismo se han intensificado no solamente las conversaciones, sino que todo un despliegue para de alguna manera asegurar que esta acusación constitucional contra la jefa de gabinete no prospere y no avance al Senado. Gestiones y conversaciones que han estado encabezadas por el ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, pero también por el jefe de la División de Relaciones Políticas, Nicolás Facuse, y que por ahora en el gobierno, dicen, mantienen una especie de moderado optimismo de acuerdo a estas conversaciones, a lo que se ha ido detallando, lo conociendo, saber cómo, por ejemplo, podrían votar ciertos parlamentarios, y crece ese optimismo de alguna manera de que esto no prospere, no avance esta acusación contra la ministra, porque, dicen, no tendría los votos suficientes para pasar al Senado. Sin embargo, hay algunos factores que hay que considerar respecto a lo que podría pasar hoy día en la sala. Básicamente, hay algunos parlamentarios que están con licencia médica, ¿no? Y esas ausencias podrían marcar para un u otro lado la aguja o la balanza. Y hay indecisión de algunos parlamentarios. Partiendo por los parlamentarios de demócratas, que dicen que todavía no tienen claro que van a votar respecto a la acusación contra la ministra. Hay otros independientes que también están en duda respecto a cómo van a manifestar su voto cuando se tenga que votar en sala esta acusación, y de alguna manera ahí se van restando votos, se van sumando votos por otro lado. Bueno, en la otra vereda podríamos decir qué es lo que pasa en la derecha, que si está llevando adelante los votos el Partido Republicano, cuántos tiene sobre la mesa. Bueno, hay un panorama que todavía también es bien de incertidumbre. Dicen que en RN hay diputados que todavía están con dudas respecto a si aprobar o no aprobar el juicio político contra la ministra Tuá, pero en las últimas horas se han inclinado por apoyarlo. ¿Te acuerdas tú que en algún minuto habían dicho en RN y el Audi que sí iban a apoyar esta acusación? Después como que se restaron un poco. Bueno, hoy día da la impresión de que están más por apoyar la acusación contra la ministra que por rechazarla. Otro comité que ha expresado dudas es el de Bópoli. En principio iban a rechazar, pero en las últimas horas las cosas cambiaron y ahora hay varios de sus integrantes o diputados que se declararon en reflexión, que todavía están viendo qué es lo que va a resolver respecto a su voto. Bueno, con todas estas variables, la votación con la que contaría la ministra Tobá podría fluctuar entre 72 y 78 apoyos, lo que dicen. Y en la derecha partirían con una base hipotética de 65 parlamentarios, 65 votos, si uno suma republicanos, la UDI, también Renovación Nacional y los independientes, por ejemplo, de Evópolis, más 7 miembros del Comité Social Cristiano, que también son independientes y que también estarían por inclinarse para votar a favor de la acusación contra la ministra Tuá. Pero también dicen ellos podrían sumar a demócratas, que por ahora todavía están en la indefinición. Bueno, según las proyecciones, por ahora la oposición tendría entre 70 a 73 votos para sustentar el libelo. No le alcanza, se necesitan 78 para que esto prospere y avance al Senado. Bueno, así están las cosas, las matemáticas respecto a quién votaría, quién estaría por aprobar, quién estaría por rechazar, pero por ahora, de acuerdo a lo que uno ha podido constatar y conversar, por cierto, cercanos a la ministra Toa, no estarían los votos para aprobar la acusación constitucional contra la secretaria de Estado. Pero, como bien dicen muchos, en el Congreso uno nunca sabe, o nunca se sabe respecto a lo que podría pasar en la Cámara de Diputados. Así que muy pendiente a partir de las 10 de la mañana cuando se inicie esta discusión y efectivamente se vea la posibilidad de que prospere o no prospere la acusación contra la ministra del Interior. Así es que dicen que tiene que ver con cuántos votos se van a tener en definitiva y si efectivamente existe o no la cantidad que se requiere. Esto tomando en cuenta además de que, y por eso cobra importancia, lo de la ausencia o presencia de parlamentarios que están con alguna situación médica, ¿no?
Ahora, si se aprueba, todo esto tiene que, la palabra queda en el Senado, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes, pero claro, ahí la ministra del Interior queda en una situación delicada, con prohibición de salir del país, o por supuesto el gobierno lo que busca es que esto se frene lo antes posible, no seguir adelante con una acusación contra la ministra del Interior, siendo que además a veces, previo a las elecciones y según los hechos que van marcando la agenda, ¿mueven los votos de los parlamentarios?
Sí, alguna, por eso hay un trabajo previo que se hace y por eso ese, digo yo, moderado optimismo que hay en quienes llevan adelante las conversaciones y quienes han tenido acercamiento con algunos que podrían estar todavía en duda, insisto, tomando en cuenta esta situación donde es clave ver presencia o no presencia de parlamentarios o ausencia, en este caso, de algunos que no pudiesen estar. Recordemos también que si uno empieza a sumar, porque yo te decía, mira, según las proyecciones por ahora, la oposición tendría entre 70 y 73, ¿no? Y si uno dice, bueno, efectivamente hay algunos que no podrían estar, y uno mira al otro lado, porque en el gobierno dicen podríamos tener entre 72 y 78. Esto es mayoría simple. Sí. De los que están presentes. Y a ver si efectivamente están o no los votos. Pero la balanza se inclina por ahora para lo que podría ser el que no se apruebe la acusación.
Que no avance más.
Pero eso va a depender de cuántos hay en la sala también, ¿no?
Los llamados deben estar, pero ahí los teléfonos sonando.
Bueno, eso va a ser a las 10 de la mañana. A esa hora parte esta sesión extraordinaria y vamos a ver si efectivamente están o no los votos para que se rechace o se apruebe esta cuestión, esta situación que enfrenta la ministra del Interior, Carolina Tuá. 7 de la mañana con 14 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Si a las 10 de la mañana hay que estar pendientes de lo que ocurrirá en el Congreso, a las 8 y media hay que ver qué ocurre con el pleno extraordinario de la Corte Suprema, porque a esa hora se inician los alegatos para revisar el cuaderno de remoción de la suspendida jueza de la Suprema, Ángela Vivanco. Recordemos que se tomó esta medida el día 9 de septiembre y donde se le abrieron 7 cargos en su contra, todo esto en el contexto de las revelaciones de WhatsApp entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla. Dada la sensibilidad del tema, de hecho, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, no dio autorizaciones de permisos ni comisiones de servicios para esta jornada, porque, insistimos, 8:30, ahí habrá pleno extraordinario en que lo que se espera es que la defensa de la ministra hable acerca de los antecedentes conocidos en esta publicación de CIPER que detallan estos mensajes entre ella y Luis Hermosilla. En esas conversaciones, solo para hacer memoria, recordemos que Vivanco pedía respaldo para su candidatura en la Suprema, pero además Vivanco compartía con Hermosilla información de causas y además sugirió hasta Vivanco estar dispuesta a cambiarse de sala cuando el abogado se lo solicitara. Otro cargo en contra de Vivanco se sumó por eventuales gestiones que pudieran haber hecho en su sala, atendidos los testimonios entregados por diferentes relatores. Esa es la situación que enfrenta Ángela Vivanco. Se habla de 19 jueces que van a resolver esta instancia. Ahora bien, un punto importante. Luego de dados los alegatos, Ricardo Blanco puede decidir que en otra jornada se toma la decisión. Hoy expone la defensa, quizás hay alguna resolución, pero atención porque podría no zanjarse hoy el futuro de Ángela Vivanco. Se necesita la aprobación de la mayoría del total de los componentes de esta instancia, según el artículo 80 de la Constitución, para, por ejemplo, solicitar la suspensión de esta audiencia. Y paralelamente a lo que va a ocurrir en el Pleno de la Suprema, este Pleno Extraordinario, recordar que ayer la Cámara de Diputados sí aprobó la acusación constitucional contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz en este libelo que presentó Chile Vamos, en donde unía a estos dos magistrados por diferentes causas. Ángela Vivanco por el caso Audio, Sergio Muñoz por haber entregado información privilegiada a su hija. Pero se aprueba esta acusación, pasa al Senado, y ¿cuándo se va a revisar en el Senado? El día 15 de octubre. Así que dos poderes del Estado están revisando el futuro de Ángela Vivanco, tanto lo que puede pasar con el Pleno de la Suprema, con sus pares, que la pueden remover de su cargo, o lo que puede ocurrir con una eventual destitución mediante acusación constitucional en el Congreso. Pero la acusación no es solo eso, sino que se la inhabilita por 5 años para ejercer cargos públicos.
7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Ayer un preocupante flanco abrió el fiscal nacional Ángel Valencia al reconocer un vínculo con el abogado protagonista del caso Audio, Luis Hermosilla. En dos entrevistas que ofreció el persecutor, afirmó que 2 meses después de haber sido elegido fiscal nacional, eso fue en enero del 2023, claro, se reunió con el penalista a tomar un café, cita en la cual también estaba presente el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. El tema es que hasta ayer, y consultado en reiteradas ocasiones, el fiscal Valencia había afirmado que no tenía comunicaciones vía WhatsApp con el cuestionado abogado, y mucho menos se había referido a esta reunión justamente que tuvo con el jurista. Yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de haber entrado a la fiscalía, también solamente por un tema personal, reunión que, reitero, se realizó una vez que ya yo estaba en el cargo. Estas fueron parte de sus palabras que ofreció ayer en la entrevista que dio a Tele 13 Radio. Luego en el Congreso, más tarde digo, porque esta entrevista fue en la mañana, después se fue al Congreso Valencia, y allá ahondó en este tema y reiteró que se trató de una reunión privada, aunque destacó que era preferible transparentarla, que era necesario dado todo lo que ha surgido y todo lo que se ha ido conociendo a raíz del caso Audio, donde está imbuido, ¿no?, el caso y la figura del abogado Luis Hermosilla. Bueno, todo lo anterior generó repercusiones de todo tipo, al punto que incluso algunos parlamentarios manifestaron que él debía dar un paso al costado, debía dejar el cargo de fiscal nacional. De hecho, el propio Valencia dijo que en el caso de las indagatorias contra, por ejemplo, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, que recordemos está podría testificar en calidad de imputado, él dice que si esto sigue avanzando, en algún minuto me tengo que inhabilitar, bueno, me voy a inhabilitar, fue lo que dijo Ángel Valencia. Ayer también se le consultó a propósito de este reconocimiento que hace Valencia, esta reunión con Hermosilla, al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien trató de alguna manera de decir, bueno, lo que ha hecho el Ministerio Público hasta ahora es transparentar y ha dado indicios de que ha transparentado todo lo que tiene que ver con este caso en específico, bajándole un poco el perfil, podríamos decir, de las declaraciones que hace el ministro de Justicia. En tanto, ya se ofició desde el Senado a Valencia para que informe el contenido de estas reuniones, de estas conversaciones que tuvo con Hermosilla y también con el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Un nuevo flanco, sin lugar a dudas, que complica a Valencia y abre dudas en torno al tenor de los diálogos y si es que efectivamente fue solo ese contacto que tuvo o hubo algún otro llamado o alguna otra conversación. ¿Qué hace Valencia? Se preocupa de transparentarlo, dice el día de ayer.
Se adelanta Valencia, ¿no?
Lo que dicen algunos, ¿se adelanta qué? ¿A que pueden aparecer algunos chats donde le aparezca mencionado nuevamente una Hermosilla?
Por ejemplo, como con tantas revelaciones, quizás.
Sí, si la pregunta es por qué no lo manifestó antes, ¿no?
¿Estaba de vacaciones o no?
Estuvo de vacaciones una semana. Pero hubo en algún minuto, me recuerdo, entre el 28 y 29 de septiembre que le preguntaron. Uh-huh. Y él había manifestado que no había tenido ningún contacto, que no había ningún chat. A lo mejor se refería a los chats.
Algún
WhatsApp.
Es WhatsApp.
Lo que él reconoce es una conversación tomándose un café con Chadwick y Hermosilla. En el otro plano, quizás no hay nada. Eso es lo que quiso decir Valencia el día de ayer. Pero algunos manifestaban lo que tú decías. ¿Se anticipa quién? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero un flanco abierto para el Ministerio Público. 7:20.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y revisamos rápidamente lo que ha ocurrido con el huracán Milton, que ha llegado a Florida, llegó en categoría 3, ha bajado a categoría 1, pero igualmente está generando estragos en las zonas más afectadas. El nivel del mar se ha elevado hasta 3 metros, lo que todo esto combinado con los fuertes vientos tiene el potencial de causar graves inundaciones y destrozos. Todo esto aún no ha podido ser comprobado, lo decía Rodrigo Álvarez hace unos momentos. Claro, hay que ver cómo despierta Florida, qué pasa también con los trabajos de rescate. Lo cierto es que se ha calculado un crecimiento de aguas de entre 30 centímetros y más de 2,5 metros. A esto se suman las lluvias, se habla con entre 200 y 300 litros por metro cuadrado y más de 2 millones de hogares que han perdido el suministro eléctrico. Es probable que a su paso el huracán siga dejando sin luz a millones de personas.
7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF alcanza los 37.945 pesos, el euro 1.019, dólar 932 y el cobre 4,39 dólares la libra.
7:22.
Escuchamos a Beach Boys porque un 10 de octubre, un día como hoy, pero del año 1966, fue lanzado este single, Good Vibration, de Beach Boys, y sería uno de los temas más destacados de la década de los años 60 y de todo el repertorio del grupo californiano.
Ya pues con la música nos vamos a ir a la pausa comercial. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizando todas las informaciones de lo que pasa acá en Chile, también en el resto del mundo. La Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y con ISAP Presencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y el de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.com. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:23. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a estar conversando acá en Duna en Punto con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. Vamos y venimos.
Hola, soy Cristóbal Rojas, exalumno de la carrera de Pedagogía en Artes Musicales de la Universidad Mayor, ganador de Global Teacher Prize Chile 2020 en la categoría Música y director de la orquesta del Colegio Verbo Divino. Inspirar a mis alumnos a través de la educación fue el mayor aprendizaje en una universidad de ideas sin muros ni límites de conocimientos. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Así suena una planificación de 2025 sin De Fontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata De Fontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
Ay, ¿y quién es mi chiquitito más lindo que el sol? ¿El regalón de la mamá? ¿El más rico del mundo mundial? ¡Sí, tú!
Tú eres experta en regalonearlo. Nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, ya de regreso acá en Duna en Punto. Lo anticipaba yo antes de la pausa, íbamos a estar conversando acá en el estudio con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, y así nomás es. Aquí está, ministro. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá.
¿Cómo está usted?
Gracias por venir. Bien, pues, ¿y usted?
Bien.
De buen ánimo, de buen... Se le ve de buen semblante, al menos.
Bueno, siempre hay que levantarse con energía cuando se inicia una jornada laboral.
Que va a ser bien ardua esta, ¿no?
En este caso, efectivamente, sí. Hoy día hay una jornada importante en la Cámara, porque se votó una acusación constitucional contra la ministra Toa, que carece de todo sentido y fundamento. Como lo señalaron los propios testigos que los acusadores pidieron que concurrieran a dar su testimonio, podríamos decir, en la comisión que estudió esta acusación, que dijeron textualmente, por ejemplo, el caso del general Yáñez, el exdirector de Carabineros, que esta era una acusación injusta, que no correspondía a todo el esfuerzo que había realizado el gobierno y particularmente a la ministra Toá para el apoyo a la institución, particularmente dotándolo de más recursos para realizar de la mejor forma posible su trabajo.
Lo dijo el presidente ayer, le falta sustancia, dijo el presidente, esta acusación.
No solo le falta sustancia, yo creo que carece sentido, fundamento. Las causales de acusaciones constitucionales están establecidas en la Constitución. En este caso, no se cumple con los requisitos básicos, ni con ninguna de las causales. Pero, adicionalmente, el argumento esgrimido por los acusadores es que les preocupa la seguridad. La pregunta es, ¿esta acusación contribuye a elevar los estándares de seguridad o todo lo contrario? Porque si realmente nos preocupa la seguridad, entonces deberíamos preocuparnos y trabajar para que el Congreso se concentre en legislar para sacar adelante la agenda de seguridad, particularmente los proyectos pendientes, y no que se distraiga en una acusación sin sentido, sin fundamento, que no resuelve nada, y que finalmente lo que hace es entorpecer el trabajo legislativo, porque se destina tiempo a una acusación y se deja de destinar tiempo a legislar, que es lo que realmente importa.
Probablemente, ministro, si uno lo mira en lo macro, como usted dice, ninguna acusación constitucional trata de resolver el fondo del problema, ¿no? Digo, desde el punto de vista de que lo que usted me está manifestando, claro, entorpece el trabajo, muchas de ellas, como decía el presidente, no tienen sustancia, y estoy hablando no solamente de estas, también de la acusación que estamos viendo respecto a los magistrados de la Corte Suprema, que ahí puede haber un matiz diferente. Pero si uno mira las acusaciones de aquí hacia atrás, ¿no?, de lo que ha pasado en el tiempo, quizás muchas de ellas no tenían sustancia, o muchas de ellas también no iban al fondo para resolver un problema, que en este caso, por ejemplo, el de seguridad, ¿no?
Al margen de la visión general que usted expresa, en particular en este caso, yo creo que es una acusación que no tiene sentido, no tiene fundamento. Insisto, se invitó a una serie de personas para que participaran en la comisión. El listado fue enviado por los acusadores Y bueno, dijeron lo contrario de probablemente lo que los acusadores quieran escuchar, pero a veces pareciera que para algunos los argumentos son irrelevantes. Y por eso yo creo que siempre tenemos que promover un diálogo democrático, un marco de respeto, concentrarnos en lo que realmente importa. En el caso de esta acusación no contribuye a nada de lo que el país necesita, todo lo contrario.
¿Y su ánimo, ministro, respecto a lo que podría pasar? Porque usted es el termómetro de esto, ¿no? De alguna manera, porque usted ha podido conversar con algunos parlamentarios, se ha reunido con otros, trata de alinear a los suyos también. Y hay una cuestión que a lo mejor usted no maneja, que es efectivamente cómo van a votar algunos parlamentarios y ausencias o presencias de los que puedan llegar a la sala, ¿no?
Nosotros esperamos que se rechace, obviamente. De hecho, en privado, varios parlamentarios de oposición reconocen que esta acusación no tiene sentido, pero se produce un efecto bien complejo, que al final dicen, bueno, pero igual la tengo que votar a favor porque es mi sector la que la presentó, y se pierde un poco, yo diría, la lógica de tener un instrumento de esta naturaleza, que es un instrumento de fiscalización y que debe ser utilizado con responsabilidad. Pero espero que la acusación sea rechazada hoy por la Cámara de Diputados, porque finalmente, cuando se presenta una acusación inconducente e infundada, lo que corresponde es que se rechace.
Usted aquí se va al Congreso, ¿no?
Sí.
Y la ministra Tobá, ¿cómo la ha visto?
Bien, bien, muy bien, sigue trabajando y concentrada en la tarea que tiene como ministra del Interior. En ese sentido, ella es una persona muy trabajadora y que en general no se distrae con este tipo de cosas. O sea, está enfocada en lo que importa. Y eso implica seguir llevando adelante todas las tareas necesarias con el objeto de, bueno, por un lado, realizar las funciones propias del Ministerio del Interior como coordinador, como ente coordinador del gobierno y colaborador del presidente en esa materia, y adicionalmente los temas vinculados a la seguridad.
Otra cosa tiene que ver con qué es lo que va a pasar en la misma sala, ¿no? Y cómo lo va a enfrentar esto. La cuestión previa se va a revisar, ¿está claro? No.
Esa es una decisión que toma la defensa, ¿no? ¿Sí? Y se informa al momento de, o sea, al poco tiempo de iniciar la sesión respectiva.
Que ahí puede que se vea o no se vea y se vea al fondo de inmediato, ¿no?
Sí, hay dos alternativas, que se vea por la cuestión previa o que se, en caso contrario se vea al fondo, pero eso es una decisión que toma la defensa y que se informa al inicio de la sesión.
¿Y usted no tiene claro qué es lo que hace la defensa de la ministra?
Más o menos, lo tengo más o menos claro, pero ¿sí? Pero corresponde que la defensa lo anuncie en su momento.
Perfecto, y es probable que se vea la cuestión previa, a lo mejor se rechace, se vea al fondo y ahí hay que resolver qué es lo que pasa con los diputados presentes, ¿no?
Yo evito hacer, como se llama, vaticinios respecto a las votaciones en el Congreso Nacional, porque nosotros más que hacer vaticinios lo que hacemos es trabajar por construir mayorías para sacar leyes que nos parece que son importantes, para que se aprueben proyectos que son positivos para el país. Y en este caso, para que se rechace una acusación que es claramente infundada.
¿Y eso lo entienden los diputados, ministro?
¿En qué sentido?
En el sentido de que usted me decía anteriormente, bueno, efectivamente, esto entorpece el trabajo legislativo. Hay cuestiones importantes que se están discutiendo, quiere decir, de materia de seguridad, ¿no? Hay proyectos que todavía no salen. ¿Entiende que efectivamente esto de dilatar, de estar preocupado de una acusación constitucional, como que se pierde el foco?
Bueno, usted sabe, yo fui senador, presidente del Senado, conozco por tanto el trabajo legislativo por dentro, por decirlo de alguna manera. Y como en todas las actividades humanas, hay gente que hace muy bien su trabajo, hay gente que no lo hace tan bien y hay gente que no contribuye. Y esto es bien transversal, no tiene que ver con un sector político en particular u otro. Finalmente, hay buenos legisladores, hay otros que no lo son tanto. Respecto de las acusaciones constitucionales en particular, bueno, hay quienes se la toman con mayor sentido de responsabilidad. Porque finalmente, cuando entramos en esta dinámica más preocupado de lo comunicacional que de lo sustantivo, más preocupado del impacto que esto pudiera tener en las próximas elecciones, de lo que realmente el país necesita, bueno, eso yo creo que finalmente le hace daño a la actividad política.
¿Y su opinión de lo que pasó ayer con las acusaciones contra Vivanco, la ministra Vivanco y el ministro Muñoz?
Sobre eso yo voy a ser muy prudente. Nosotros no nos hemos pronunciado respecto a esas acusaciones, que corresponde a una acusación presentada por un poder del Estado respecto a integrantes de otro poder del Estado, que en este caso es el Poder Judicial. y evitado hacer declaraciones porque creo que en esto hay que ser muy muy prudente. Ahora, en el caso de la acusación con la ministra Toá, es una integrante del Poder Ejecutivo la que está acusada y por tanto lo que corresponde es que nosotros debemos conocer nuestro punto de vista.
Ministro, estamos conversando con el ministro Álvaro Elizalde. Ministro, ¿en qué pie queda el fiscal nacional Ángel Valencia tras revelar que tuvo contactos con Luis Hermosilla, que se juntó con el exministro del Interior, Andrés Chadwick?
Sí, son muchas las datos, las informaciones que todos los días se están dando a conocer respecto a este caso. Pero yo creo que aquí lo relevante es que la Fiscalía realice un trabajo en un marco de autonomía para el total esclarecimiento de los hechos. Así como se dice que los jueces hablan por sus sentencias, bueno, los fiscales hablan por sus investigaciones. Y por tanto, lo que realmente importa es que la Fiscalía desarrolle un trabajo con completa autonomía e independencia, profesional, acucioso, que permita el total esclarecimiento de los hechos y en caso que se acrediten delitos, obviamente, que se presenten los antecedentes correspondientes para que la justicia finalmente se pronuncie y se aplique las sanciones que establece la ley. Estamos hablando de hechos que han generado conmoción pública, todo lo que se refiere, insisto, al caso Hermosilla, durante todos estos meses, ya son meses que lleva este caso, y lo que demandan todos los ciudadanos, y en ese sentido el gobierno comparte completamente ese punto de vista, es que estos hechos se esclarezcan totalmente.
Ya, pero a Valencia se le había preguntado anteriormente, en septiembre pasado, si había tenido algún contacto, y él lo había negado, que no tenía contacto, no tuvo contacto en su momento con Hermosilla en lo particular. Él dijo no tuvo ningún chat, ningún WhatsApp, y ahora reconoce efectivamente que sí hubo una conversación.
Bueno, que se transparente todo lo que se tenga que transparentar y que, insisto...
¿Pero le hace ruido eso, ministro, de que él haya, en un momento cuando se le preguntó, dijo no, y ahora aparece diciendo sí, efectivamente, y dando más detalle, además transparentando efectivamente que una conversación, un cara a cara, si usted quiere, con Hermosilla y con Chadwick?
Me parece positivo que sea transparente todo, y lo relevante aquí es cómo se llevan adelante las investigaciones para que finalmente se dé garantía de que se está investigando todo. Y tanto respecto a toda la institución, porque no olvidemos que esta es una causa que está radicada en una fiscalía regional, y los fiscales nacionales no intervienen directamente en las causas conforme el mandato legal. La Fiscalía Regional, a mi entender, ha hecho un trabajo profesional, bueno, tanto así que el señor Hermosilla está privado de libertad. Y espero yo que ese trabajo se siga realizando con completa autonomía para que estos hechos sean completamente esclarecidos.
Ya, pero usted no le pone ningún grado o algún adjetivo a que lo haya reconocido ayer y no lo haya reconocido antes.
Lo que yo creo que es relevante es calificar la investigación, ¿ya? Porque finalmente, si usted desarrolla un trabajo profesional, bueno, yo lo juzgo por cómo desarrolla su trabajo profesional. Sí. Y por tanto lo que corresponde es evaluar el trabajo de la Fiscalía.
Perfecto.
Y por tanto cuánto avanza la investigación y cuán independiente, autónoma es en esa investigación, cuán profesional y acusoso es su trabajo.
Solo digo, dentro de ese marco del trabajo el fiscal nacional, ¿habría sido preferible transparentarlo desde un principio?
Todo lo que contribuya a transparentar toda esta información, bienvenido sea, obviamente.
Ya, pero ¿era mejor desde un principio a esperar tanto tiempo?
He sido explícito al respecto.
Sí. Perfecto. Oiga, porque ayer hubo mucho comentario a propósito de esto en el Parlamento. Él estuvo en el Congreso, se le volvieron a hacer preguntas y muchos diputados dijeron incluso debiera dar un paso al costado. Hay un grupo de ellos. Otros dicen debiera inhabilitarse. ¿Cuál debería ser el actuar del fiscal nacional después de esto?
Lo relevante es que la fiscalía que está a cargo, que es la fiscalía regional, una de las fiscalías de la región metropolitana, lleva adelante una investigación, como le he dicho, con completa autonomía para el total esclarecimiento de estos hechos y lo que corresponde evaluar es finalmente... Es el trabajo que realiza la Fiscalía.
Pero me imagino que mete ruido igual, como metió ruido
también,
en el Congreso.
También se trató en algún momento de cuestionar el trabajo de la fiscal de la zona oriente.
Bueno, se pidió su inhabilitación de parte de quien está involucrado en esto, ¿no?
Bueno, pero los hechos son claros. El otro día escuché al ex fiscal Gajardo respecto del deber de ingratitud, referido a la fiscal Parra, y valorando el trabajo que ha realizado.
Sí, solo digo el ruido que mete respecto a la situación del fiscal nacional en esto, que es el caso que está investigando ella también.
Por lo mismo, lo relevante es la investigación.
Ministro, se conoció esta semana el proyecto de poner fin al CAE, ¿no? Y este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Usted seguramente va a tener una pega increíble respecto de esto, de tratar de conseguir de que esto avance en la discusión en el Congreso y se pueda aprobar. ¿Cómo ha visto la previa y la serie de comentarios, críticas, cuestionamientos que se han hecho a este proyecto?
Bueno, a mí me llamó la atención todo lo que se dijo respecto a este proyecto cuando todavía no se presentaba. Entonces, había críticos al proyecto que ni siquiera lo habían leído. Estoy hablando de lo que ocurrió todas las meses y semanas previas a la presentación del proyecto del CAE. Y ahora, bueno, se genera toda una controversia que no corresponde necesariamente a lo que el proyecto plantea. Este es un buen proyecto, un proyecto que se hace cargo de una necesidad social con responsabilidad fiscal, eso es bien relevante. Por tanto, no se distraen recursos que están comprometidos para desafíos tan importantes como seguridad, salud, pensiones, y que entrega una herramienta no solo para hacerse cargo de la deuda y particularmente de las situaciones más complejas de deudores en mayor condición de necesidad, sino que se hace cargo también de un rediseño del sistema de financiamiento de la educación superior para el futuro. ¿Por qué esto es tan importante? Porque pareciera que el CAE no le cuesta nada al Estado. O sea, la gente dice, bueno, pero el CAE está funcionando, funciona mal, pero da lo mismo. No, el CAE implica muchos recursos públicos que se destinan, porque es un crédito con aval del Estado. Y por tanto, son muchos miles de millones de dólares los que el Estado ya ha destinado al CAE. Entonces, si nosotros no resolvemos los problemas de ineficiencia que tiene este sistema, bueno, eso le va a seguir costando plata a las chilenas y chilenos. Y por tanto, se hace un rediseño para tener un sistema mucho más eficiente, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Por tanto, nosotros esperamos que finalmente esto sea aprobado.
Ayer escuchaba al rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, decir que esto era una reforma tributaria disfrazada. Le agrego algo más. El rector de la Católica, Ignacio Sánchez, conversando ayer acá en Durán Punto con nosotros, decía, bueno, se preocupa este proyecto de la familia, de los estudiantes, que está muy bien, dice él, pero no de las universidades.
A ver, pero es que sobre ese punto también ha habido críticas, por ejemplo, a la gratuidad. Y nadie está obligado a adscribirse a la gratuidad. Las instituciones de ciencia se adscriben o no. Lo que pasa es que, por un lado, no se puede pretender contar con recursos públicos para financiar la educación superior, como ocurre en la gratuidad, y por otro lado, no entender que para velar por la correcta administración de estos recursos públicos tiene que haber, valga la redundancia, un marco regulatorio. Porque finalmente una cosa lleva a la otra. Y respecto del CAE, bueno, aquí hay que pensar obviamente en las personas, y las personas son los estudiantes, y cómo garantizamos el derecho a la educación. Eso es fundamental, porque finalmente uno de los principales instrumentos de promoción social y de progreso es la educación. Pero eso tiene que hacerse garantizando este derecho, protegiendo a las personas y no que queden endeudados por los siglos de los siglos, digamos,
no
por
mucho tiempo. ¿No va a gastar más el Estado de lo que ha gastado con el CAE?
Lo que pasa es que la administración más eficiente de lo que hoy día se está destinando, incluso podría significar que existan recursos para otras prioridades.
Ya, pero no se va a gastar más de parte del Estado.
El ministro Marcel ha sido claro respecto de lo que se resuelve en el tiempo, porque obviamente hay una transición, esto hay un ajuste con el tiempo, y eso no significa que sea...
Cuando esté en régimen, ¿no? Sí.
Pero en régimen, si usted tiene recursos que están mal administrados, que se están perdiendo, y los empieza a administrar de mejor forma, eso de por sí ya implica... un mejoramiento de su situación financiera.
Ministro,
sé que tenemos una mejora de su situación financiera.
Sí. Pero le insisto, es decir, ¿esto no va a implicar sacar más recursos del Estado?
Hemos sido explícitos al respecto. El ministro Marcel ha sido explícito al respecto. Él hizo referencia a los cientos de millones de dólares que se destinan anualmente al CAE. Hizo una referencia sobre la línea y bajo la línea, a propósito de cómo se construye el presupuesto, y obviamente que hay una mala administración de recursos que se resuelve, mala administración desde el punto de vista financiero, estoy diciendo, ineficiente, más que es la palabra más precisa, hay una ineficiente administración de recursos públicos, y esa mayor eficiencia que promueve el proyecto, obviamente implica que este esfuerzo se puede realizar sin comprometer recursos públicos, porque además a través de este fondo revolvente, los propios egresados aportan para el financiamiento de los nuevos estudiantes. Y esto complementa la gratuidad, que fue un avance importante que se obtuvo bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Me queda un segundo, ministro. Partimos hablando de la acusación contra la ministra Toá, ¿no? Sí. Y todo el ruido que mete respecto al trabajo legislativo. ¿Cómo avanza presupuesto? ¿Cómo avanzan las leyes de seguridad? ¿Se alcanzan a sacar?
Presupuesto se tiene que sacar, además hay un mandato constitucional respecto a un plazo máximo. Pero, de hecho, a propósito de las acusaciones, se suspendieron algunas comisiones legislativas. Por eso nosotros hemos insistido que respetando las atribuciones que tienen las cámaras, en el caso de la Cámara de Diputados, para que se presenten acusaciones, la tramitación de las acusaciones no puede significar que se entorpezca el trabajo legislativo, y por eso hemos señalado que es necesario establecer las coordinaciones necesarias para tener eventualmente sesiones adicionales que permitan recuperar ese tiempo.
Ha habido
muy buena disposición de los presidentes de ambas cámaras, las mesas de ambas cámaras han sido explícitos.
Los diputados están caminando y mascando chicle.
Digamos que...
caminando.
O mascando chicle, no sé.
¿Sí?
Las dos. No, pero al margen de las bromas.
No, yo preferiría que caminara.
Por cierto. Sí. Pero se han suspendido sesiones de sala, así que nosotros esperamos que esas sesiones que suspendieron sean recuperadas con sesiones adicionales.
El ministro Álvaro Elizalde conversando con...
Pero insisto, porque aquí se genera una controversia, después sale un parlamentario diciendo que el ministro dijo tal cosa. Sí. Quiero valorar que las mesas de ambas cámaras tienen toda la disposición para hacerlo así. De hecho, han sido explícitos, ha habido reuniones de coordinación. Bueno, y ahora lo que corresponde es ver, a propósito de las comisiones suspendidas o las sesiones de sala que no pudieron destinarse al trabajo legislativo, ¿cuándo se van a realizar eventualmente sesiones adicionales de comisión y de sala?
El ministro Elizalde Canduna. Ministro, gracias, que esté muy bien. A buen viaje al paraíso.
Gracias, Rodrigo, que tenga un muy buen día.
Igualmente. Pausa y ya se viene Nicolás Vergara y nuestras infiltradas a Candura en Punto.
La innovación consiste en tomar dos cosas que existen y combinarlas de una manera nueva.
En Duna, Tom Freston, cofundador de MTV. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Papá, llegó la alergia.
Ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en la Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio, en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Un nuevo dispositivo desarrollado por varias universidades británicas, bautizado como Joey, podría hacer más eficiente la inspección de las redes de agua y saneamiento, especialmente de aquellas que son más estrechas, evitando la pérdida de un recurso tan vital como es el agua. Con tan solo 70 gramos de peso, este modelo de robot autónomo integra diversas tecnologías como cámaras, sensores espaciales, luces de inspección y un sistema de navegación y control por medio de inteligencia artificial, que le permiten identificar fisuras y enviar imágenes a un centro de control. Este equipo es considerado parte de una nueva hornada de avances científicos y tecnológicos que permitirán operar en el mundo subterráneo, allá donde es más desafiante que los seres humanos se aventuren. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía, querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, gracias. ¿Y tú cómo te va?
Bien, pues aquí estamos. Mira.
Aquí estamos haciendo una polla.
Una polla. Gloria Faonte, Leslie Ayala, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, qué bueno.
Muy bien.
¿Van a estar los votos, Gloria Faonte, para la acusación contra la ministra Tobá hoy día a las 10 de la mañana en la Cámara?
Buenos días a todos.
Mira, la hora previa a las acusaciones constitucionales siempre suelen tensarse y ponerse muy nervioso en términos de los cálculos, porque evidentemente la fragmentación del sistema siempre va a poner una nota de incertidumbre alta al tema de qué pasa con las acusaciones constitucionales, teniendo en cuenta además factores como el electoral, porque aquí estamos en la antesala de una elección municipal, con un tema sobre el tapete que es la seguridad, que tiene mucha sensibilidad en la ciudadanía, y súmale a eso además que las acusaciones constitucionales, la verdad sea dicha, tienen poco que ver con sustento jurídico y mucho más con la inspiración política. Entonces, este tipo de cosas, en situaciones yo creo como esta, sí se genera una suerte de diagnóstico reservado, porque también el gobierno ha tenido en las últimas horas varias razones para ponerse nervioso, digámoslo así. Nosotros hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan de la... No la semana pasada, yo creo que el lunes, que estas semanas son eternas. Creo que hablábamos el lunes a propósito de la estrategia de la ministra de poner acelerador a la acusación constitucional. ¿Se acuerdan que ella iba a tratar de apurar lo más que se pueda los tiempos para que sobre el tapete no se hable durante mucho tiempo de esto, que es la pulsión del Partido Republicano al poner una acusación constitucional contra ella también, que se hable mucho de seguridad por durante mucho tiempo, ojalá hasta la antesala de la elección? No le salió bien esa jugada, porque la verdad es que con la comisión controlada por diputados oficialistas, esto se sortea en todo caso, pero y con la misma ministra que adelanta todo lo que es su defensa, esto decanta hoy, sí, se acaba hoy. Ahora, esto, como les decía, ha tenido factores de nerviosismo para el oficialismo. Cuando yo les digo que la comisión se esmeró demasiado en apurar todo, eso también generó molestia en un sector de diputados de Renovación Nacional, donde fíjate que había ciertas dudas de apoyar o no este libelo. Pero, como están diciendo, no, es que se amañaron la comisión, vamos a dar una señal y votar, para que quienes nos escuchan entiendan también, este es un primer paso muy decisivo, por cierto, que pase al Senado, pero no es la instancia final. Es decir, si esto pasa hoy día, queda el Senado aún. ¿Dónde están los focos de preocupación? Particularmente en la bancada de demócratas, amarillos e independientes. Ahí, ayer han tenido varias reuniones, estos son 9 votos, han tenido varias reuniones, no han podido ponerse de acuerdo. Hoy día van a hacer un último esfuerzo para ponerse de acuerdo. Y también hay un tema con varios oficialistas que están enfermos y que no van a poder acudir a la Cámara. No les voy a dar nombre para en beneficio del tiempo, pero si uno hace un conteo, la ministra podría tener, tiene 67, podría tener 74 votos a su favor. Y fíjense que la derecha, contando, sumando, no sé qué, de acá para allá, podría tener, acá llamé, son
20, entre 69 y 72, me dicen.
Claro, sí. Eso es, correcto. Sí. Que yo lo anoté como 22, 21 y estaba haciendo el cálculo rápido en mi mente, no me resultó. Ya, pero tú ahí me ayudaste, está bien. Y entonces fíjate que esto es muy estrecho. Estar a 2 votos, 3 votos es muy estrecho, porque, ojo, tienen que estar presentes en la Cámara. Ustedes recordarán episodios bien bizarros de parlamentarios acudiendo a la Cámara para votar, algunos en camilla, es decir, hay todo un tema ahí. Hay algunos a los que lo interceptan en la entrada, no alcanzan a llegar.
Hay historia, ¿no?
Sí, ojo con los Miguelitos en la entrada del Congreso, a todos los parlamentarios, en la eventualidad de que se les impida, o que lleguen atrasados. Siempre puede quedarse uno dormido y llega atrasado, no sé. Por eso es muy feble el conteo. Ahora sí, la ministra, que esto tiene más cara de no prosperar, hay que ver si van a invocar la cuestión previa. Yo entiendo que sí, que es un buen termómetro, evidentemente, de lo que va a pasar. Y sí, la ministra, yo creo que podría sumar la oposición, yo creo que podría sumar un triunfo más o menos simbólico a propósito de esta acusación, que esta podría ser la acusación constitucional más reñida. Fíjense que de las más reñidas, Giorgio Jackson logró 76 votos en contra y 68 a favor. Es decir, ahí tiene un Iska Siches logró 84 a favor y 57 en contra. Es decir, una brecha más grande, y yo creo que aquí quizá la oposición podría tener el pequeño sabor de que esta haya sido una acusación constitucional más peleada en la cancha. A las 10 de la mañana.
Eso a partir de las 10, te iba a decir. Así a las 10 de la mañana, sesión especial ahí en el.
Sí, ahí,
en la
hay, cámara, hay un ojo ahí con un tecnicismo respecto a la cuestión previa, lo conversábamos antes, y tiene que ver con que en un caso. En el caso de la acusación constitucional, de que se vota el fondo de la acusación, los votos, las abstenciones van a tu favor. En caso de la cuestión previa, las abstenciones van en contra. Y eso tiene, porque en un caso tienes que conseguir aprobación y en otro caso tienes que conseguir rechazo. Aprobación en el fondo, rechazo en la cuestión previa. Entonces ahí hay un tecnicismo que más que buscar en la racionalidad jurídica de ir a la cuestión previa, hay probablemente un tema de conteo final de votos que sea el que define la estrategia.
Sí, en todo caso los invito a seguir todo lo de la acusación en las plataformas de La Tercera.
Está todo muy bueno, muy en directo.
El minuto a minuto, ¿no?
Minuto a minuto.
Así
minuto,
es. Leslie Ayala, fiscal Ángel Valencia, sí. ¿Abrió un flanco?
Al parecer sí.
Ya.
Todo indica que lo que está ocurriendo al interior del Ministerio Público es consecuencia de estas entrevistas radiales que da el fiscal nacional Ángel Valencia, donde devela, después de mucho tiempo, acordarse de una reunión, por eso también lo presentamos como, entre comillas, la amnesia de Valencia, acordarse de una reunión que tuvo lugar ya hace más de un año. Él dice que 3 semanas después de empezar a ejecutar su cargo de fiscal nacional, tuvo una reunión que no registró por lobby porque era de carácter personal, justamente con el penalista Luis Hermosilla, que hoy día está en prisión preventiva por delitos de corrupción y cuyas conversaciones, chat y contacto ha arrastrado un sinnúmero de personas. Sin ir más lejos, hay una ministra de la Suprema hoy día en una posición bastante incómoda porque el Pleno de la Corte Suprema, lo más probable, entendemos nosotros, es que la remueva justamente a propósito del caso Hermosilla y sus contactos con este penalista. Entonces, lo que sucede ayer con la máxima autoridad del Ministerio Público, organismo que hoy día está persiguiendo delitos de este abogado, finalmente le pone en una posición muy incómoda, incluso con sus propias huestes, podríamos decir, al interior del Ministerio Público. Fue bastante impactante esta confesión, por decirlo de alguna forma. No es que alguien le haya preguntado, no es que esto haya salido un reportaje, él a propósito de nada comenta que tuvo esta reunión, y nosotros entendemos que una especie de control de daños internos
se anticipa, ¿no?
Claro, de todo lo que podríamos saber en el entendido que acá hay una investigación que sigue avanzando, que hay aristas múltiples abiertas, varias de ellas involucran también a fiscales regionales y exfiscales como es el exfiscal Manuel Guerra, por delitos que se ven bastante complejos de perseguir. Entonces nos imaginamos nosotros, y un poco es como la explicación que nos dan internamente, que esta fue una especie de prueba de blancura por parte de Valencia, justamente para que alguien no se le adelantara y comentara de esta reunión, donde además participa el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien en algún momento, algún periodo, fue su empleador.
¿Es la misma reunión?
Es la misma reunión.
El mismo café.
Porque no son dos reuniones aparte.
No son dos reuniones aparte, porque en algún minuto se había planteado que era primero una reunión en el decanato de la Universidad de San Sebastián, y a partir de eso se había producido el café. Es la misma reunión.
Es la misma reunión. En el entendido que era Chadwick quien estaba teniendo puentes, lo señala de esa forma, por una campaña fiscal nacional, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue bastante sucia.
Y el candidato de Hermosilla no era Valencia.
Eso es claro, eso ha tratado de dejarlo bastante claro el fiscal nacional actual, y por eso mismo él dice que se junta por temas personales, pero ya después, cuando va entregando más detalles de la reunión, y es quizás lo que más lo entrampa, es que no solamente se trataron temas personales. Él dice que se sintió muy incómodo cuando Luis Hermosilla le empieza a pedir un juicio abreviado para su cliente en ese entonces, que era el exdirector, ¿se acuerdan?, de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, investigado por el mal uso de gastos reservados y quien estuvo bastante tiempo preso y estaba enfrentando ya su última etapa, podríamos decir, de proceso judicial, y él estaba pidiendo un abreviado. ¿Qué significa un juicio abreviado? Que en definitiva su cliente aceptaba los hechos que se estaban investigando, pero no arriesgaba pena de cárcel. Y lo que dice el fiscal Valencia, que no tenemos por qué, no tenemos elementos para decir que esto no fue así, él se sintió muy incómodo y de cierta forma termina de esa forma la reunión. Ahora, si se sintió incómodo y se habló cuestiones de pega, lo que están hoy día levantando los parlamentarios es que él tenía la obligación de registrar entonces esta reunión por ley de lobby. Sin ir más lejos al exfiscal nacional, Jorge Abbott, le valió uno de los cargos de su solicitud de remoción, que fue frustrada en la Corte Suprema, pero que fue levantada por los diputados, ¿se acuerdan? Por una reunión que él tuvo, una reunión agendada en la agenda del fiscal nacional, en la propia Fiscalía Nacional, pero con un parlamentario, el entonces senador UDI, Hernán Larraín, previo a la suspensión condicional que se da en esta causa de platas políticas a Iván Moreira. Es decir, se cuestionó en el pasado a un fiscal nacional a una reunión totalmente declarada, donde se trató obviamente temas de la misma índole, que era una salida judicial, en este caso al entonces, al actual también senador Iván Moreira. Entonces, el estándar que estamos viviendo hoy día con el caso Hermosilla es, primero, cualquiera que tenga algún tipo de contacto con Hermosilla, autoridad me estoy refiriendo, tiene algún tipo de cuestionamiento público, pero además porque Valencia es la cabeza del Ministerio Público, él tiene a su cargo a su equipo, que son los fiscales regionales, la propia fiscal del caso, la titular Lorena Parra, ha sido blanco de solicitudes de inhabilidad justamente por sus contactos con Hermosilla. Entonces, tenemos una situación donde...
No, súmale también esto, el tema de las filtraciones, que mucha gente ha señalado que están intencionadas también. Es decir, y esas son...
graduadas.
Están, y... están dentro de la Fiscalía Nacional, digamos, es la institución responsable.
El expresidente del Consejo para la Transparencia señaló que acá hay un flautista de Hamelin que está manejando las filtraciones, y finalmente todo se instala. El propio Juan Pablo Hermosilla, defensor de Luis Hermosilla, dice directamente: acá las filtraciones vienen del Ministerio Público. Ahora, pruebas de ello no hay, tampoco hay investigaciones abiertas. Cuando se filtró, por ejemplo, el informe donde se señalaba, o los correos electrónicos de investigación donde se señalaba que había que seguir adelante con una investigación que involucraba a Irina Caramanos en el caso Procultura, lo primero que hizo el fiscal regional de la Cuarta Región, Patricio Cooper, de Coquimbo, fue abrir una investigación por la filtración. Sin embargo, lo que ocurre con el caso Hermosilla es que hemos conocido filtraciones que han determinado investigaciones tales como a Manuel Guerra, al propio fiscal regional hoy día suspendido, Carlos Palma, y no ha generado ningún tipo de apertura de investigación por parte de la autoridad y quienes debían resguardar justamente estos chats. Con esto no estamos obviamente cuestionando la labor periodística que han hecho los medios, en particular Ciper y ahora The Clinic, con estas filtraciones, pero sin embargo se nota, y lo denotaba ayer el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. De un trato indistinto, y que finalmente con esta apertura de flanco, como decía Rodrigo, se han levantado algunas voces también de que el fiscal nacional se inhabilite. Él dijo que no tenía problemas con inhabilitarse, también trabajó en la Universidad San Sebastián a propósito de la arista que involucra a Chadwick, pero también algunos ya más radicalizados, y no sabemos si ese sentir se va a ir propagando en el Congreso, pedían de plano que dé un paso al costado.
El diputado Naranjo estaba dentro de ello.
Sí, sí. Él ha sido bastante crítico desde que llegó a Valencia, pero también porque estamos en un contexto de acusaciones constitucionales donde, sin ir más lejos, si estamos hablando que acá hay una especie de pérdida de memoria de una reunión que no se había develado antes, es una especie de falta a la verdad, y tenemos un ministro de la Corte Suprema hoy día acusado, Jean-Pierre Matus, solamente por no haber recordado su chat con Hermosilla en el momento que fue emplazado.
Bien curiosa la memoria selectiva de alguna autoridad.
Algunos se le olvida que conocieron a Luis Hermosilla también.
Imagínate.
También. Algunos lo borraron también.
Gloria Fonte. Ahora hablan del señor Hermosilla antes de decir Luis.
Ahora Luis, sí.
Leslie Ayala, Nicolás Vergara.